El tema de hoy es la adoración en el espíritu. Vamos a profundizar, vamos a ver un texto, un pasaje de la palabra muy conocido, ¿sí? Que seguramente ustedes lo han leído en ocasiones, han escuchado predicar acerca de este pasaje, ¿sí? Y vamos a abordar el pasaje donde encontramos la historia de la mujer samaritana, ¿sí? La mujer samaritana y esa conversación tan profunda que establece con el Señor Jesús. Sí, ese va a ser nuestro tema, nuestro pasaje principal. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar también en esta noche a través de esta palabra y qué es lo que el Señor desea para cada una de nuestras vidas, como bien recién oraba mi hermano Gastón, para que seamos esos verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Sí, para tal propósito el Señor nos quiere preparar por medio de su palabra y es importante que para ello haya una disposición genuina en cada corazón, mis hermanos, al estudiar la palabra, al profundizar en ella. ¿Sí? Así que con esa disposición en nuestros corazones, tome nota, el pasaje que vamos a abordar está en Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, el Evangelio, y vamos a ir desglosando a lo largo de la clase desde el versículo 1 al 30. ¿Sí? Con la ayuda del Señor vamos a tratar de llegar en esta clase, ¿sí? A poder ir viendo y desglosando estos versículos. Entonces, San Juan 4, del 1 al 30, y vamos a dar lectura en los primeros cuatro versículos. Así que usted siga la lectura allí en la Biblia. O le voy a pedir a alguno de ustedes que me acompañe en lectura. A ver, Lorena, ¿podrás leerme los primeros cuatro capítulos? ¿Sí? Capítulos, perdón, versículos. ¿Podés activarlo? Ahí
Ahora
está.
sí, ahora sí.
Dale.
¿Me escucha bien? Porque tengo
Sí,
el
sí, sí.
auricular.
Perfecto.
Bien.
Los primeros cuatro
Dice
versículos.
Jesús y la mujer samaritana. Cuando, pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, tres, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. 4. Y le era necesario pasar por Samaria.
Ahí está. Muchas gracias, Lore. Perfecto. Bueno,
Bien.
los primeros cuatro versículos que nos hablan acerca de este encuentro, pero hay una parte central y muy particular y específica en la que yo quiero hacer hincapié y resaltar. Dice que al Señor le era necesario pasar por Samaria, ¿sí? Y vamos a resaltar esta parte, esta frase de este versículo que nos acaba de leer nuestra hermana, ¿sí? La historia también nos enseña, yo creo que ustedes lo saben, la gran disputa, vamos a decirlo así, que había entre samaritanos y judíos. ¿Sí? Esto es algo que también se enfatiza mucho en este texto que vamos a ver, ¿sí? Nos enseña en este contexto particular, en este tiempo particular, porque siempre también nos abocamos y vamos a la profundidad del texto y al contexto, que había realmente una controversia entre los samaritanos y los judíos. ¿Sí? Esto es algo que acontecía en este tiempo. ¿Qué pasaba? Ellos no tenían un acercamiento, o sea, no se llevaba, como para ser un poquito más clara respecto a este punto, ¿sí? Los judíos menospreciaban a los samaritanos y los samaritanos no se querían acercar a los judíos, ¿sí? Este era un punto importante en este tiempo y en este contexto. Entonces Jesús, al mirar esta condición, ¿sí? Porque claramente él sabía esto que acontecía, esta disputa, esto de que no se llevaban entre samaritanos y judíos, nos quiere dejar también a través de esta palabra una enseñanza y también una lección al pueblo judío, ¿no? Entonces el Señor decide, dice, pasar por Samaria. O sea, le es necesario, porque claramente nuestro Señor tenía un propósito, ¿sí? Por el cual debía pasar por allí, ¿sí? Entonces Jesús, juntamente con sus discípulos, se desvía para pasar por la ciudad de Samaria, ¿sí? Y el asunto acá es ese encuentro tan importante que nos narra la palabra con la mujer samaritana, ¿sí? Esta mujer que había ido a ese pozo a sacar agua, ¿sí? Y allí vamos a decir, se desentraña esa conversación. Vamos a continuar leyendo. Versículos 5 al 7, ¿sí? Lorena recién nos leyó hasta el 4, ahora vamos a continuar con el 5 al 7 y me va a leer en esta oportunidad, Daniel. ¿Podés continuar la lectura del 5 al 7? A ver si te escuchamos ahí. Ah, capaz que por los auriculares, ¿no? Saben, si no podés, no te preocupes. Pasamos a otro así, no te complicamos. Celso, ¿puede ser? Dale, ¿podés leerme? Hoy van a participar, los quiero escuchar. No solo verlos, los
Bien.
quiero escuchar. Dale, del 5 al 7.
Dice, bien, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber.
Gracias, gracias hermano. Perfecto, bien. Entonces vemos a Jesús, ¿no? Que como decíamos, toma una decisión porque le era necesario pasar por Samaria. Entonces, después de un recorrido, decide tomar esa decisión de pasar por este lugar y se encuentra con esta mujer, ¿sí? Y entonces aquí ya sabemos, se desarrolla esta historia tan conocida y tan importante que nos narra la palabra del Señor, o sea, acerca de este acontecimiento. Vemos en este pasaje, mis hermanos, y esto se los doy así como como decirles, como un dato, en este pasaje podemos encontrar puntos tan importantes como, por ejemplo, aspectos sobre enseñanzas respecto a la fe, respecto al evangelismo, respecto a las misiones, respecto al poder de Dios, el poder de Cristo, ¿sí? Este pasaje tiene muchos vértices, o sea, lo podemos estudiar y profundizar desde muchos puntos y aspectos, ¿sí? Podemos mirarlo desde esa profundidad. Entonces tenga presente también si usted después quiere seguir profundizando en este pasaje, miren todos los aspectos que vemos: evangelismo, misiones, la fe, el poder de Dios obrando, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a centrar en el punto que nos hace referencia a esta materia, que es la adoración, que Jesús resalta también a través de este pasaje, ¿sí? Más adelante podemos ver que el Señor Jesús enseña respecto a la verdadera adoración, lo enfatiza, y ya vamos a ir desglosando un poquito más respecto a esta cuestión, ¿sí? Un poquito más adelante, ¿no? Después del versículo 23, la historia se desarrolla con esta enseñanza tan clara para esta mujer y también para las personas que estaban a su alrededor, que pertenecían a su entorno, a su contexto, ¿sí? Entonces, teniendo, por ejemplo, en cuenta este encuentro tan importante de esta mujer con el Señor Jesús, puedo yo imaginar, calculo que usted también puede imaginar la cantidad de preguntas que en esa conversación esa mujer habrá tenido para hacerle al Señor mientras tenían ese diálogo, ¿no? Pero ¿saben qué? Yo pensaba también mientras meditaba en este pasaje y en esta enseñanza que hoy estamos compartiendo con ustedes, ¿cuáles son las preguntas que vos y yo, mi hermano, mi hermana, nos tenemos que hacer en este tiempo como hijos de Dios? ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer si somos adoradores? ¿Sí? Decimos ser que como hijos de Dios, como cristianos, adoramos a Dios. Y hay preguntas que es importante que te hagas y que yo me haga también en este tiempo y en este contexto que nos toca vivir a nosotros. La pregunta que te voy a hacer, y si querés toma nota porque puedes profundizar en ella también a lo largo después de tu resumen, de la actividad que yo les voy a pedir. ¿Qué está haciendo la adoración en tu vida? ¿Qué está haciendo la adoración en tu vida? Y esto, teniendo en cuenta cada punto que venimos viendo y desglosando a lo largo de las clases y también seguramente cada conocimiento que ustedes tienen acerca de lo que es la verdadera adoración, ¿no? ¿Qué está haciendo la adoración en mi vida? ¿Qué estás haciendo vos, mi hermano y mi hermana, con la adoración? Pregúntate, anótate, medítalo, porque es parte, ¿sí? Del desarrollo también de esta clase y de lo que estamos aprendiendo en cada clase. ¿Qué produce la adoración? Algunos puntos los hemos visto, pero hay algunas preguntas que vos también en esa intimidad y comunión con Dios podés responderte, ¿no? A través de la palabra. ¿Qué produce lo que vos estás haciendo como cristiano en este tiempo? Pregunta importante. ¿Qué produce lo que vos estás haciendo como un hijo de Dios en este tiempo? ¿Sí? Todo lo que hacemos, recuerden mis hermanos, lo hemos visto ya y lo voy a volver a destacar porque es importante enfatizar esta cuestión. Todo lo que hacemos debe ser una adoración a Dios. Toda nuestra vida. ¿Sí? Ya hemos visto que no se trata solo de algo en particular, de cantar, de adorar, de danzar, sino se trata de una vida rendida. Ya lo hemos visto. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a la iglesia, ¿sí? Todos aquellos que tenemos la oportunidad de ir a un lugar, congregarnos, reunirnos, ¿sí? ¿Qué produce en tu corazón cuando adoras a Dios? ¿Sí? ¿Qué produce esa adoración en tu vida al adorar a Dios? ¿Por qué, mis hermanos, hacemos lo que hacemos, decimos lo que decimos? No sé si alguna vez usted se hizo estas preguntas, pero si no se las hizo, es importante en este tiempo también, a la luz de la palabra de Dios y de lo que estamos aprendiendo, hacernos estas preguntas personales de nuestra vida, de nuestra relación, de nuestra comunión e intimidad para con el Señor. Entonces, son preguntas importantes, ¿sí? Y las respuestas para muchas personas, ¿sí? Con respecto a por qué estamos en determinado lugar, cuál es el motivo, ¿sí? Por el que estoy en un lugar o en otro, pueden ser variadas. ¿Por qué les digo esto? Porque les voy a dar tres tipos de personas, tres tipos de ideas, de pensamientos, de concepciones que pueden tener las personas, ¿sí? Respecto a por qué yo estoy en determinado lugar, por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, ¿sí? Tres tipos de personas y primer persona o primer punto, vamos a decirlo así, ¿no? Hay personas que dicen, estamos en este mundo porque debemos nacer, crecer, reproducirnos y morir. ¿A quién no se le ha sido enseñado, sí, en las escuelas el ciclo de la vida? Seguramente que a todos nosotros en la primaria, en algún momento del desarrollo de nuestra infancia, se nos ha sido enseñado que un ser vivo, un ser humano, crece, nace, crece, se reproduce y muere. Y saben que mis hermanos, muchos tienen el concepto de que la vida se trata de esto solamente. Este es un tipo de persona. Hay otro tipo de persona que sostienen que luego de que uno muere, todo se termina. O sea, no hay más nada después de la muerte. Seguramente usted conoce o ha escuchado a personas que tienen esta concepción respecto a la vida. Me muero y ya está. No hay más nada. No existe más nada. Ya no hay más. No hay existencia después de la muerte. Pero la Biblia, mis hermanos, nos enseña que no es así. Sino nos enseña que no solo somos materia, no solo somos un cuerpo, sino que Dios nos ha creado con un plan, con un propósito, ¿sí? Por el cual estamos en este mundo. No estamos por casualidad. O sí, usted cree que vino por casualidad y existe por casualidad, que muere y que luego no hay más nada. No, yo sé que aquel que conoce a Dios entiende que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, mis hermanos. Y también esta oportunidad de poder aprender de su palabra es parte del propósito de Dios, de que nos formemos, de que crezcamos, de que maduremos, de que nos desarrollemos en nuestra vida espiritual y que no nos quedemos estancados. Porque siempre se los digo a los hermanos en la congregación, lo que queda estancado empieza a oler mal, huele feo, hiede. Pero el Señor nos llama a una vida en crecimiento en lo espiritual. Tercer tipo de persona, dicen que después de morir, reencarna. Mueres, pero vuelves a resucitar en algo o en alguien. Esto ya es algo como muy, ¿no? Pero sí hay personas que lo creen. Sí hay personas que lo sostienen. Pero nosotros nos sostenemos y creemos y nos fundamentamos en lo que nos dice la palabra. ¿Verdad, mis hermanos? Sí. Creemos y nos fundamentamos, nos arraigamos a lo que dice la palabra de Dios. Esta mujer, precisamente la mujer samaritana de la cual nos habla la palabra, tenía cierto conocimiento. Tenía conocimiento de la palabra porque ustedes, más adelante lo vamos a leer, en el versículo 12 incluso menciona a Jacob, hace una mención, ¿sí? En esa charla que tiene con el Señor, lo menciona. ¿Sí? Tenía ciertos conocimientos. Pero usted se acuerda que vimos que tener conocimiento no es suficiente. ¿Se acuerda que lo vimos? Podemos conocer y saber muchísimo de la palabra, pero lo que realmente importa y le importa a Dios es nuestra vida de obediencia a la palabra, nuestra vida de consagración, ¿sí? Conocer pero vivir aquello que conocemos y que decimos. Entonces esta mujer tenía ciertos conocimientos, pero esos conocimientos que tenía no eran suficientes, ¿sí? Porque toda nuestra vida, todo nuestro conducir, toda nuestra manera de hacer y de decir las cosas deben estar basadas en la palabra, todo lo que hacemos, mis hermanos. O sea, nosotros no podemos hacer nada separados de nuestro Señor y debemos estar apegados, alineados a su voluntad y a su palabra. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, ¿esta mujer adoraba a Dios? Yo les pregunto, ustedes háganme con el dedito, si sí o no, para abajo o para arriba, ¿qué piensan? ¿Adoraba a Dios? Algunos me dicen que no, otros no me hacen. ¿Saben qué? Esta mujer, en su concepción, adoraba a Dios. O sea, ella, con el entendimiento que tenía y el conocimiento que tenía de ciertas cuestiones, adoraba a Dios. Lo hacía a su manera, pero ¿saben qué? Tenía una forma de hacerlo que no estaba resultando vital para su vida. ¿Se acuerdan que dijimos que la adoración es aquello que trae vitalidad a la iglesia, a nosotros como hijos de Dios? Entonces ella lo adoraba, pero realmente esa adoración que ella estaba haciendo no estaba siendo productiva, no estaba realmente siendo vital en la vida de esta mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que a lo que ella se estaba enfrentando, vemos el contexto, las situaciones de la vida a la que ella estaba afrontando en ese tiempo, ¿sí? La condición en la que ella estaba, que estaba en una condición de pecado, ¿sí? Este era el contexto de la vida de esta mujer. Y vemos que Jesús, en una parte del pasaje de la palabra, ya le vamos a dar lectura, le dice, mujer, dame de beber, ¿no? Este es el acercamiento de Jesucristo a esta mujer, y le dice, mujer, dame de beber. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Jesús estaba examinando a esta mujer. Si bien el Señor ya lo sabe y lo conoce todo, ¿no? Él estaba examinando a esta mujer con el fin de que ella viera, ¿sí? Su condición. Y que también viera esa condición de adoración que no estaba siendo realmente vital en su vida, por más que ella tuviese un determinado conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué les reitero nuevamente esta pregunta? ¿Qué produce nuestra adoración? La adoración que nosotros elevamos hacia Dios, realmente, ¿qué produce en tu vida? ¿Sí? Si realmente estás adorando, ¿qué me está dejando esa adoración a mí como hijo de Dios? ¿Qué está produciendo en mí? ¿Sí? Teniendo presente también esta relación que estamos haciendo con esta mujer, examen, por ejemplo, examinándola como lo estaba haciendo el Señor, y así lo hace también con nuestras vidas, ¿sí? ¿En qué me beneficia a mí como una hija o un hijo de Dios adorar a Dios? Piense esto, mi hermano, ¿sí? Porque esto es algo que hacemos de continuo en nuestra vida, o debemos hacerlo, adorar a Dios. ¿Está haciendo realmente algo en mi vida esa adoración? Porque ¿saben qué, mis hermanos? Va a haber una transformación en tu vida y en mi vida según lo que hagamos. Claramente que sí, Dios quiere seguir transformando tu vida y mi vida, pero va a depender también de tu vida de obediencia, de lo que haces, ¿sí? ¿Y saben qué? No es solo decir, bueno, yo voy a la iglesia, yo asisto a la reunión. No queda ahí, mis hermanos, no se trata solo de esto, ¿sí? No se trata solamente de una organización, de un determinado tiempo, o me reúno solo porque sí, ¿no? Es necesario saber por qué hacemos las cosas, para quién lo hacemos, cómo lo estamos haciendo. Miren qué importante tener esto en mente, ser conscientes de por qué hago todas las cosas que hago en todas las áreas de mi vida. No les hablo solo al que está sirviendo en el área de la alabanza o de la oración, ministrando. Esto nos abarca a todos los que somos parte de la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Que decimos ser cristianos y que decimos adorar a Jesucristo en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué está produciendo en tu vida, mi hermano, mi hermana, esa verdadera adoración que cada uno de nosotros decimos vivir en Cristo y para Cristo? ¿Nos ponemos a pensar el porqué de las cosas que hacemos como hijos de Dios? Les hago una pregunta, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué se desarrolla una reunión las reuniones que nosotros tenemos en la congregación de determinada manera, por qué se establece ese orden, ¿sí? Por ejemplo, nos ponemos a pensar por qué hacemos una cosa de tal o cual manera y no de otra. ¿Saben dónde están las respuestas a todo lo que nosotros debemos hacer para agradar a Dios? En su palabra. Si debemos estar, debemos pasar tiempo en su palabra, debemos conocer qué es lo que le agrada a Dios y para conocerlo, reitero, como en cada clase, debemos conocerle a Él a través de su palabra. ¿Y saben también por qué? Para no ofender a nadie, para no tener conductas indebidas, para no entrar en discusiones sin sentido, sino que al hacer lo que tenemos que hacer, seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios y no guiados por nuestras emociones, no guiados por nuestros pensamientos, ¿sí? Sino guiados por el Espíritu Santo de Dios en nosotros, como hijos de Dios. ¿Sí? Debemos ser sensibles a la voz de Dios. ¿Y qué significa ser sensibles a la voz de Dios? Estar atentos, estar allí meditando de día, de noche, en su ley, en su palabra. No solamente cuando me acuerdo, cuando desempolvo la Biblia una vez por semana. Día a día el Señor quiere hablarnos, quiere enseñarnos, ¿sí? Quiere estar en esa profunda comunión con cada uno de nosotros. Mis hermanos, les voy a decir una frase clave. Cuando hay revelación, hay entendimiento. Anote esto. Cuando hay revelación, hay entendimiento. ¿Revelación de qué? Revelación de la palabra. El Señor se nos quiere revelar a través de su palabra, nos quiere hablar. Entonces, cuando hay revelación, hay entendimiento, pero para que haya revelación, debe haber búsqueda. Debemos buscar, debemos pasar tiempo, debe ser importante para nosotros como hijos de Dios dedicarle tiempo de calidad a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces vemos a una mujer que es confrontada por Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido confrontados también? Por medio de la palabra, tratados, trabajados, como ese alfarero que trabaja, ¿vieron mis hermanos? Y moldea. De esa manera el Señor quiere, ¿sí? Trabajar en nosotros, perfeccionarnos para Él. Y esta mujer venía siendo confrontada a través de esa charla, ¿sí? Donde ella pudo ver que su adoración, como les decía, realmente no estaba produciendo los resultados que Dios deseaba para su vida. Porque Dios quiere obrar en nosotros y quiere usarse aún también de nuestras vidas para sus propósitos. Pero nuestra adoración debe ser genuina. Vamos a continuar la lectura, pero ahora nos vamos a ir desde el versículo 8 al 11. Desde el versículo 8 al 11. Y le voy a pedir a... ¿Ahora podés, Dani? Dale.
Creo que sí.
Justo...
Hola. ¿Me escuchan
Hola.
ahora?
Ahora sí, dale. Del
¿Qué
8 al
tal?
11.
Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. El 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
Gracias, Dani. Perfecto. Amén. Bien. Bueno, ahí vemos que se inicia, ¿no? Esta conversación. Ahí vemos también esta disputa que yo les decía entre judíos y samaritanos. Y entonces ahí es donde la mujer se asombra y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, ¿no? Le llama la atención y empieza esta conversación tan importante y como les decía, que tiene tantos matices donde podemos profundizar en la palabra de Dios. Y fíjense que mientras el Señor había acudido allí con un propósito determinado. Fíjense lo que dice en el versículo 8. ¿Por qué estaban preocupados los discípulos? Dice, los discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ellos estaban en otra cuestión en ese momento, ¿no? Dice que se habían ido, pensaban en la comida. Hay muchos que muchas veces se distraen con otras cuestiones, pero el Señor tenía un propósito claro y preciso al pasar por Samaria. Le era necesario, ¿sí? Pasar por allí. Entonces vemos esta conversación que se genera ¿sí? entre la mujer samaritana, entre el Señor. ¿Sí? Vemos que ella conversa con él, le menciona, como les decía, este hecho de los samaritanos y los judíos, pero Jesús le responde algo clave. ¿Qué le dice el Señor? Allí le dice que el agua viva es el mismo. Él le hace manifiesto que el agua viva de la que ella de alguna manera estaba preguntando e indagando, era el mismo Señor, lo tenía enfrente de ella, ¿sí? Esa agua viva que transforma, esto le está queriendo decir Jesús, ¿sí? Un agua viva con la cual no tendrá sed jamás, dice el Señor. Y si nuestra adoración no tiene el agua viva, mis hermanos, ¿qué puede producir en tu vida y en los demás? ¿Puede producir algo? Yo te pregunto. Si Jesús no está allí, ¿puede producir algo lo que hagamos? Claramente no. Y esto es lo que le estaba queriendo resaltar el Señor ahí, ¿no? A través de lo que nosotros hoy podemos leer, a través de esta historia, de este suceso, que nos deja algo tan importante por meditar, por profundizar en su palabra. Si no tenemos el agua viva, mis hermanos, no va a producir nada en tu vida ni en los demás. ¿Sí? Tengan por seguro que van a volver a tener sed. Tengan por seguro. Esto es lo que nos está diciendo el Señor en su palabra. ¿Por qué? Porque nada puede saciar al hombre. Nada puede saciar al hombre. ¿Hubo algo que pudo saciar o llenar tu vida antes de conocer a Cristo? Te pregunto. En mi caso, no. Nada. Ni las cosas materiales, ni las personas. Nada puede saciar al hombre. Nada de lo que haga, nada de lo que diga. Nada en absoluto, mi hermano, mi hermana, puede llenar la vida de una persona. Saciarla de manera tal de que, así como dice el Señor, no tenga sed jamás. ¿Sí? Si bien él ahí lo está usando como una metáfora, como una analogía, lo lleva a lo que él hace y obra y de la manera en que él obra en nuestra vida. Él es el agua viva que necesitamos. ¿Sí? ¿Y cuántos años, mi hermano y mi hermana, quizás vos, como yo, hemos vivido sin esa agua viva? ¿Cuántos años lejos del Señor? ¿Verdad? Y muchas personas hoy viven así, incluso a nuestro alrededor, quizás familiares, quizás conocidos. Personas que viven en esta condición, lejos de Cristo, ¿sí? Muchas personas aún saben qué es lo más triste, que dentro de las iglesias están en esta condición, y esto es tremendo. Dentro de la misma iglesia no tienen el agua viva. Eso realmente es tremendo. ¿Por qué? Porque esa agua tiene el potencial de saciar nuestra sed. Esa agua viva tiene el potencial de saciarnos completamente, de saciar nuestra sed. ¿Sí? ¿Y saben qué? Si no bebemos de esa agua viva, y perdónenme que sea reiterativa, pero quiero enfatizar en esto, si no bebemos de esa agua viva, hagamos lo que hagamos, cantemos, gritemos, lloremos, hagamos lo que hagamos. Si esa agua viva no está en nosotros, si Cristo no está en nosotros, si el Espíritu Santo no está en nosotros, no van a haber cambios. No va a ser productivo para tu vida. No va a ser productivo para la iglesia. Miren qué importante. Van a producirse cambios. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona llega a la iglesia y canta, grita, llora, porque lo he visto, pero al salir de la iglesia sigue en sus mismas cuestiones. Sigue con esas cuestiones en su carácter que no cambian. En su conducta, en conductas indebidas, incluso aquellos, no sé, un ejemplo, aquel que es adicto o que está en el alcohol y sigue y permanece en eso, en sus vicios. Si no hay una adoración genuina, mis hermanos, no hay cambios. Y seguimos haciendo las cosas en nuestras fuerzas. Si no se tiene el agua viva, en algún momento se va a volver a caer en la condición en la que inició. Miren qué tremenda la repercusión. Va a volver a tener sed, de esto se trata, va a volver a estar en su misma condición. ¿Sí? Y nada va a producir este cambio, nada, sino hasta que Cristo esté en la vida de esa persona como el agua viva que sacia todo nuestro ser. Déjeme decirle esto, mis hermanos. Si usted no ve cambios, esto es una alerta. ¿Sí? Debe haber cambios en nuestra vida y solo el agua viva, ¿sí? que es Jesucristo, puede cambiar, puede transformar. Hay cristianos que tienen años. Déjenme preguntarles algo. ¿Tener años y años en la iglesia significa algo? No. Déjenme darles una noticia que no. Pueden tener 10, 20, 30 años y realmente no tener una vida realmente entregada y consagrada a Dios. No hay cambios, no hay avances, no hay crecimiento. Sí, siguen siendo personas que se enojan por todo, que se quejan por todo, que todo lo ven mal, estancados, como les decía en un comienzo, en una condición. ¿Y saben qué? Que muchas veces viven en apariencias. ¿Cuánta gente en este tiempo se dice ser cristiano, pero solo es una apariencia? Y luego se empieza a ver, eso se ve reflejado en su vida. ¿Sí? Aquellos en el que el Señor nos da discernimiento también para ver estas cuestiones. El tiempo de adoración debe producir en mí y en la iglesia resultados eternos. Anote esto. El tiempo de adoración debe producir en mí, en ustedes, mis hermanos, en la iglesia, resultados eternos. No pasajeros. Eternos. Debe haber cambios de manera personal y a nivel iglesia. Debe haber un antes y debe haber un después en tu vida como cristiano. ¿Lo hay? Te pregunto, pregúntate. Yo sé que usted puede hacer un análisis, vamos a decirlo así, una introspección en su vida y decir, ¿cómo el Señor ha cambiado mi vida? ¿No? Tiene que haber un antes y un después. Eso es algo que no puede omitirse, ¿sí? No podemos seguir siendo los mismos. La misma mujer que fui, el mismo varón que fui. Deben haber cambios, ¿sí? Ahora, si una persona sigue insultando, entrando en pelea tras pelea, maltratando, no teniendo una buena manera de referirse o conducirse con otros, teniendo conductas desviadas, ¿eso le habla a usted de una vida de cambios? Claramente que cuando uno recién conoce al Señor hay un proceso, hay un trato, el Señor va, ¿no? Nos examina, nos muestra nuestra condición por su palabra, nos corrige, pero tienen que haber cambios. No puedo permanecer en la misma condición, ¿sí? Entonces, los cambios reflejan una vida de verdadera adoración, mis hermanos. ¿Sí? Como les digo, no quiere decir que no vamos a tener situaciones, que no vamos a seguir siendo tratados, porque sí. Eso va a seguir pasando hasta el día del Señor, hasta que el Señor nos venga a buscar o hasta que partamos a su presencia, vamos a seguir siendo tratados, ¿sí? Pero no podemos ser los mismos que fuimos en el inicio, ¿sí? Los cambios son algo que tienen que ser visibles en tu vida y en mi vida. Entonces vemos esa confrontación o esa charla entre esta mujer y el Señor, ¿sí? Allí en el versículo 12, yo se los voy a leer, ella le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Sí? Acá ella le hace mención, teniendo un conocimiento, menciona a Jacob. ¿Acaso eres tú mayor? Dice que nuestro padre Jacob. ¿Sí? Ella sabía de ese pozo. O sea, que era un pozo, ¿saben qué? Era un pozo considerado sagrado, pero lleno de tradiciones. Esto es algo clave. Era un pozo sagrado, pero también lleno de tradiciones, religiones, tradiciones religiosas. Un pozo que también abarcaba lo que es el ritualismo. ¿Y se acuerdan que yo les mencionaba en clases anteriores que en tiempos pasados la adoración se llevaba a cabo como una especie de ritual, donde no había una profundidad en la adoración, ¿sí? Acá estaba pasando esta cuestión. Ese pozo simbolizaba la adoración, pero en una costumbre y en un ritualismo. Entonces, si nuestra vida no está llena del agua viva, mis hermanos, ¿saben qué pasa con nosotros? Nos volvemos personas ritualistas. Hacemos las cosas por ritualismo, por una costumbre. Esta mujer, de alguna manera, quería manifestarle a Jesús en esa charla que ella era una mujer buena. De alguna manera, ella quería, ¿no? Manifestar su vida y decir, hacerle comprender ella, ¿no? En su entendimiento como un ser humano, yo soy una mujer buena, que cumple, vengo, hago esto, cumplo con los rituales, ¿sí? Esto es lo que ella quería plasmar en esa conversación. Pero en la Biblia nos habla de su condición, ¿Qué le dice el Señor? Cinco maridos has tenido. ¿Y el que tienes ahora? ¿No? Le dice el Señor. ¿Saben que en ese contexto en el cual vivía esta mujer y en la que acontece esta parte que estamos profundizando, no estaba, digamos, no era ilegal que una mujer tuviese esta cantidad de maridos? Dice que hasta cinco maridos les era permitido, que no era ilegal. Me llamaba la atención este dato, ¿no? Pero que cuando ya tenía un sexto, ahí sí ya se consideraba que estaba en fornicación. ¿Sí? Este era el contexto, este era el tiempo, ¿sí? Cinco era excesivo, pero seis ya era considerada una mujer que estaba en fornicación. ¿Saben que esta mujer tenía una fama de mujerzuela? Por su condición, por su vida, ¿no? Por lo que vivía, por lo que mostraba. Esa era como la veían los demás, por el testimonio que tenía, ¿sí? ¿Saben qué? La vida de esta mujer, ¿saben qué nos muestra? La insatisfacción que tenía esta mujer en su vida, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Tener cinco maridos, seis. ¿Qué había? Había un vacío, había una insatisfacción en su vida, de la soledad que tenía, ¿no? Podemos meditar y pensar en esto, que nada ni nadie podía satisfacer su vida. Se le hace conocido esto. Cuando nada ni nadie puede satisfacerte ni llenarte. Bueno, esta era la condición de esta mujer. Nada ni nadie la satisfacía. Y ahora se encontraba delante de aquel que es el agua viva. Y todos mis hermanos, delante de Dios, delante de nuestro Señor, todo es manifiesto, todo debía salir a luz. ¿Sí? Y el Señor hace esto, la confronta, le muestra su condición. ¿Para qué? Para producir en ella un hambre verdadero de Dios. ¿Sí? Porque claramente vemos que ella no tenía un conocimiento profundo de la adoración, sino que vivía en la costumbre, en el ritualismo, y ella consideraba que era lo correcto, ¿sí? De que ella con ese conocimiento estaba adorando de manera correcta, pero el Señor le quiere mostrar cuál es la verdadera adoración, ¿sí? Vamos de nuevo al versículo 12 al 14, dice, les vuelvo a leer el 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta fue la respuesta de nuestro Señor a esta mujer. Él es la fuente. Él es todo, mis hermanos. ¿Sí? Por eso esta mujer ahí en el versículo 12 refleja que ella era una esclava de la religión, vivía en una religión, vivía en las tradiciones, ¿sí? Estaba insatisfecha aún en su forma de adorar, no tenía entendimiento verdadero, ¿sí? Entonces, si no adoramos conforme a la palabra de Dios, de una manera sálmica, recuerde, bíblica, esto va a producir en nosotros una vida de insatisfacción y nos va a llevar a ser esclavos de una religiosidad. Cuando dijimos que nosotros somos esclavos por amor a Cristo, una vida rendida a Dios, no hacer las cosas porque las tengo que hacer como una imposición o porque es una costumbre o por cumplir. Sí, la adoración no se trata de métodos, no se trata de costumbres ni se trata de religión. Esta mujer, así como nosotros, debía aprender lo que es realmente la verdadera adoración. Y el Señor le quería enseñar y el Señor nos quiere enseñar. Sí, tenía frente a ella el mismo Señor, al agua viva, Cristo, Cristo en este encuentro derriba en ella la inseguridad que tenía esta mujer, incluso. ¿Por qué? Porque era señalada por los mismos judíos. Incluso ella va en un cierto horario para no toparse con los judíos, ¿sí? Aparta un tiempo específico donde sabe que no se iba a topar. Entonces había en ella una inseguridad porque era señalada, ¿sí? Pero él mismo le habla, el mismo Señor le habla. Conversa con ella. ¿Sí? El Señor sabía que ella tenía años viviendo en la condición en la que estaba. Vivía de una manera equivocada, vivía en el pecado. ¿Sí? Él mismo le estaba enseñando. Qué privilegio tuvo esta mujer, ¿no? Tener este encuentro con el Señor, conversar con Él, escuchar su enseñanza, así tan cercana, como también la hace hoy con nosotros. ¿Sí? Por su palabra, nos habla. Él estaba haciendo ver su condición, mis hermanos. Y el Señor hoy nos hace también con su palabra ver nuestra condición, aquellas cosas que aún deben ser moldeadas, donde el Señor quiere trabajar para que seamos esos adoradores. Cuando hay una verdadera adoración, de acuerdo a las Escrituras, nos hace ver lo que hay en nuestro corazón. La palabra, ¿sí? Nos muestra, nos habla qué es lo que hay en nuestro corazón. Es la finalidad de las Escrituras, es ese espejo en el cual podemos vernos, reflejarnos, donde el Señor nos muestra, nos habla, nos confronta, ¿sí? Nos hace ver cuál es la intención de tu corazón, de mi corazón, ¿sí? Cuando estamos allí, cercanos al Señor, el por qué decimos lo que decimos, el por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Porque cuando estamos, mis hermanos, fuera de la verdadera adoración, solamente somos conducidos por las emociones. Y aunque las emociones son parte de nuestra vida, nuestras emociones tienen que estar sujetas a Cristo, en un orden. No somos guiados por nuestras emociones, ¿sí? Pero si no hay una verdadera adoración, solamente son emociones, ¿sí? Emociones por cosas, por situaciones. Y esto es lo que no produce cambio en las vidas de las personas. Y lo que hace que las personas sigan en una misma situación. Ya le dije, no se trata de solo cantar, gritar, de saltar. Los cambios son visibles en tu vida, en todas las áreas. No solo para que me vean en la congregación o para que me vean determinadas personas. Realmente me interesa lo que Cristo, lo que el Señor ve en mí, lo que Dios ve en mí. Eso es la preocupación principal que tenemos como hijo de Dios, agradar a Dios, ¿no? Donde Cristo sea glorificado en tu vida, en mi vida, donde yo mengüe y Él crezca, ¿verdad? Entonces nuestra adoración, mis hermanos, como muy, muy erradamente en este tiempo vemos también, tristemente, no se trata de un show la adoración, de dar un buen espectáculo. A veces es una realidad triste que vivimos hoy. No. El Señor no nos llama a hacer un show de lo que es la adoración. Debe ser una adoración que cambia nuestras vidas, que nos renueva esa agua viva en nosotros, ¿sí? Que nos transforma. Esta mujer estaba siendo confrontada, decimos. Dios la estaba tratando, el Señor, con tanta paciencia, porque Él también entendía por todo lo que ella había vivido, por las cuestiones que tuvo que afrontar también. La trataba con amor, aunque ella estaba viviendo de una manera equivocada, debía ser confrontada. Y el Señor mostró allí su misericordia, su amor, pero también le mostró su error. Porque el Señor, como nos ama, también nos corrige, nos muestra. Entonces, cada tiempo de adoración que nosotros tengamos, mis hermanos, debe ser confrontado con la palabra de Dios. Si tu adoración no te confronta, si tu adoración no provoca nada en tu vida, entonces esa adoración, déjeme decirle, es nula. Si nada provoca en tu vida, es una adoración nula, falsa, porque no es imposible que no produzca cambios en la vida de aquel que adora realmente a Dios, que busca realmente a Dios, ¿sí? Y no se trata, mis hermanos, de adorar cuando tengo ganas, cuando estoy de buen ánimo, cuando dirige tal o cual persona, si hace tal o cual canción que a mí me gusta, entonces allí sí adoro, si no, no tengo ganas, no me agrada. Si hace frío, si hace calor, porque eso sería manejarnos por nuestras emociones, por nuestras. Si predica fulanito, si predica menganito, esas cuestiones hablan de alguien que no adora con una madurez a Dios, que no conoce verdaderamente lo que Dios dice en su palabra. No se trata, ¿no?, de estas cuestiones o de las condiciones que nosotros le querramos poner, porque nosotros no podemos ponerle condiciones a Dios, porque Dios hace como quiere y se usa de quien quiere para sus propósitos, mis hermanos. Él es Dios. No hay Dios fuera de Él. Y Dios, aquellos que realmente tienen un corazón dispuesto a adorar, también los trata, los confronta por su palabra, ¿sí? Y el verdadero adorador es aquel que se dispone. Cante quien cante, diga quien diga, predique quien predique. Porque a veces sí, tristemente hay personas que se centran en esto, ¿no? Si no está fulanito, si no está menganito, si no se hace como yo quiero. ¿Saben qué, mis hermanos? Si tuviésemos un corazón más dispuesto realmente a recibir lo que Dios tiene para mí, nos sorprenderíamos de lo que Dios nos puede hablar a través de sea quien sea la persona. Que nos hable claramente con la palabra, que nos lleve realmente a adorar a Dios, que sea el Cristo centro de aquello que se está diciendo. Eso es importante. Pero a veces enfatizamos mucho, no, a mí solamente me gusta escuchar a tal o cual. Eso es un error. Y eso no es agradable. Qué importante es no menospreciar a nadie, mis hermanos. Porque el Señor, como les digo, hace como quiere y se usa de quien quiere. Él conoce el corazón, conoce las disposiciones de las personas para servirle. Y saben que no pasa por cuán preparado, cuán prestigioso sea una persona, cuán reconocida sea una persona o la experiencia que tenga. No, lo que el Señor ve, mis hermanos, en nosotros es en nuestro corazón. Es una vida rendida a su gobierno, a su dirección y a su voluntad. Por eso es importante no centrarnos en estos aspectos, ¿sí? Sino en adorar realmente a Dios. Que entendamos a quién adoramos, que no nos fijemos en las cuestiones externas muchas veces, ¿sí? Como les decía, hoy no me congrego porque hace frío, mañana no me congrego porque hace calor, no voy porque no va a estar mi pastor, no voy porque esas cuestiones debemos hacerlas morir. Tiene que ser quitado de nuestra manera de pensar. Mi esposo predicaba el domingo, sean renovados en su manera de pensar. Seamos renovados, pero ¿en dónde? Mediante la palabra de Dios, mis hermanos, para adorar a Dios con entendimiento, con todo nuestro corazón rendido a Él. Nos vamos a sorprender de las cosas maravillosas que Dios hace cuando somos humildes. ¿Se acuerdan que la adoración ennoblece el corazón? Esto hace la verdadera adoración en nosotros, nos cambia y nos transforma, ¿sí? La mujer samaritana, de alguna manera, es desenmascarada delante de la presencia de Dios. Nada pudo ocultar. No había cosa que ella quiera como tapar el sol con un dedo. El Señor la conocía. Toda su vida, todo estaba delante del Señor, como tu vida y mi vida. Delante de Dios nada podemos esconder. Versículo 15 al 18. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido, Jesús. No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dice el Señor. Fue desenmascarado, ¿sí? Como les decía, tenemos un Dios omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe. Sí, que no podemos ocultar de nada, hasta el más pequeñito pensamiento que vos pienses, esto el Señor no debe poder verlo. Sí, el Señor lo ve. Cuando estamos en su presencia, cuando realmente estamos adorando, la palabra de Dios, mi hermano, te va a confrontar. Déjame decirte esto. La palabra de Dios también nos confronta. ¿Sí? Versículo 19 y 20. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Cuando la mujer le dice, me parece que eres profeta, empieza a tener luz, empieza a ver con claridad, empieza a conocer la verdad. Y ella sabía lo que realmente era un profeta, ¿no? Un profeta para muchos en ese tiempo se lo consideraba también incluso como un vidente, pero Jesús era más que eso. Él va más allá. O no, mis hermanos, en nuestras vidas. Él va más allá, lo más profundo del corazón, donde nada ni nadie puede acceder ni llegar. Aquel que tiene palabras de sabiduría, ¿sí? Para nuestras vidas. Nos damos cuenta que ella todo lo relacionaba con lo que conocía, con las costumbres, con el ámbito religioso en el que vivía. Por eso hablaba de esto, ¿sí? ¿Saben qué? Muchos de nosotros también sabemos y tenemos incorporado el lenguaje bíblico, ¿sí? Sabemos de la Biblia. Sabemos cómo por ahí defendernos en ciertas cuestiones, por decirlo así, ¿sí? Pero muchas personas utilizan eso que saben para ocultar que no están entregados al 100% de sus vidas a Dios. Muchas personas se escudan, como les digo, viven una vida de apariencia, ¿sí? Pero sus vidas no están rendidas 100% a Dios, ¿sí? Cuando la palabra nos confronta, podemos mirarnos en la palabra Cuando adoramos a Dios, Él nos va a ir transformando, ¿sí? Entonces, muchos son buenos en cosas que hacen, en un trabajo, ¿sí? En la manera de dar, se destacan, pero tarde o temprano se ve si realmente vive una vida de adoración genuina a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a revelar qué tipo de persona es, por quién está gobernado, ¿sí? Se ve, estas cuestiones se ven y saben que tristemente muchas veces estas personas que viven de apariencias terminan lastimando a otras, desilusionando a otras, porque hay personas que bueno, confían y desilusionan porque realmente no era una persona que tenía una vida entregada a Dios. Qué triste eso, mis hermanos, que haya personas que vivan en apariencias y no sean consagrados a Dios. Si nosotros empezamos a practicar la verdadera adoración, va a producir no solo algo en nosotros de manera personal, sino en la iglesia. Entonces siempre va a estar ese riesgo de querer decir voy a tirar la toalla por muchas cuestiones que nos surgen a lo largo del ministerio, de nuestro caminar como cristianos. No es fácil, mis hermanos, lo sabemos, ¿sí? Pero cuando entendemos la verdadera adoración, nuestra vida rendida a Dios, pase lo que pase, te hagan lo que te hagan. Sí, vos vas a permanecer, vas a perseverar, vas a poner tu confianza en Cristo, en aquel que te confronta, que te transforma. Cada vez que le buscamos, que congregamos, que le adoramos, mis hermanos, en una verdadera adoración, sí, el Señor nos transforma. Mis hermanos, les voy a decir algo muy importante. No le den la mitad de su tiempo a Dios. No le den las obras a Dios. ¿Qué tan importante es el Señor en tu vida si decís que querés adorarle realmente en espíritu y en verdad? Muchas veces perdemos tiempo en tantas otras cosas. Cuando tenemos el gran privilegio y la libertad de ir y adorar a Dios con toda nuestra vida. ¿Cuántos quieren realmente darle un 100% al Señor y no las obras, no las migajas? No el tiempito que tengo ahí extra, bueno, ahí voy y hago algo y le sirvo cuando puedo, hago cuando puedo. El Señor se dio así por vos y por mí, a medias. Entregó parte y la otra parte dijo, bueno, no sé, que se arregle. No, ¿verdad? Él se entregó completamente por nosotros. Entonces adoremos al Señor con nuestra vida completamente entregada en tu vida diaria, no en la iglesia, en tu vida diaria. Y también cuando te congregas, adorá, exalta al Señor, ¿sí? En ese trato, en esa transformación que Él va haciendo hacia nuestras vidas, para que tengamos una vida sólida, una fe sólida, fundamentada en la palabra de Dios, que es la que nos sostiene para cuando vengan las tormentas, ¿vio, mi hermano? Estemos fundamentados en la roca, porque vienen las tormentas, vienen los vientos, vienen las tribulaciones, las tempestades. ¿Quién es aquel que permanece, aquel que edifica su vida en la roca, en Cristo? Estar firmes. Y el que esté firme, dice la palabra, mire que no caiga, me dice Lore. Muy bien, Lore. Mire que no caiga. El que esté firme, mire no caer. Mantenerse fuertes en esa adoración que nos transforma y nos cambia. Les leo rapidito, ya estoy con poquito tiempo. 21 al 25. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le mostró la verdadera adoración, que debía ser en espíritu y en verdad. ¿Sí? La cambió, la quería transformar en su manera de pensar, ¿sí? Y el resultado es de una mujer diferente, una mujer transformada, como fue en tu vida, mujer, o en tu vida, varón, por medio de la intervención divina de Dios en nuestras vidas, de su palabra. Cuando ella escucha estas palabras, ¿saben qué fue lo que hizo? Fue hablar a otras personas. Y cuando estas personas escucharon, dice que regresaron con ellas para escuchar a Jesucristo. Miren el poder de la palabra de Dios en nosotros. ¿Sí? Dice que dejó esta mujer su cántaro, no quiso más cántaros. ¿Sabes lo que representaba el cántaro? Una tradición, una costumbre. Dejó su cántaro, dejó la tradición, dejó la costumbre. Quiso el agua viva a través de Cristo Jesús, mis hermanos. Jesucristo fue su fuente. ¿Es Jesucristo tu fuente de agua viva? Esa fuente que cambia para vida eterna, mis hermanos, ¿fue así? ¿Verdad que sí? Sí, es el Señor. Es un cambio genuino, verdadero, que recibió esta mujer y que recibimos nosotros también. Ese cambio, esa transformación de esta mujer samaritana, este pasaje tan conocido. Sí, usted luego puede continuar la lectura del versículo 25 al 30, no lo voy a leer por temas de tiempo, pero ahí podemos ver cómo esta mujer trajo a más personas al redil. Y ese es un llamado que el Señor nos hace a todos. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso hizo esta mujer. Fue y trajo más personas al redil. Eso, ¿saben qué, mis hermanos? Provoca la verdadera adoración en nosotros. Nos impulsa a no callar. Nos impulsa a hablar, a mostrar amor, así como ese amor paciente que el Señor se mostró con esta mujer. La escuchó, pero también la confrontó. Esta verdadera adoración nos lleva a publicar su amor, su gracia, su poder. ¿Sí? ¿Saben a qué nos lleva la verdadera adoración, mis hermanos? Y con esto les cierro la clase. La verdadera adoración nos lleva a hablar de esa fuente de vida eterna que intervino en nosotros y que de la misma manera el Señor se quiere usar de nosotros para que podamos también alcanzar a aquellos que están en esta condición, así como esta mujer, lejos de Dios, o que viven aún en tradiciones, en costumbres, en religiosidad. ¿Sí? Nos lleva a hablar de esa fuente de vida eterna. ¿Te lleva la verdadera adoración, mi hermano y mi hermana, a esto? A hablar de Cristo. A hablar de que Él es esa agua viva que sacia nuestra sed, que sació tu vida, que te llenó. Sí, mi hermano, te dejo con esta meditación para que puedas seguir profundizando y pidiéndole dirección al Señor y claridad por medio de su palabra cuando la estudiamos. Sí, cuando vamos a ella y profundizamos en ella.